Leemos la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, el capítulo 8, comenzando con el versículo 23. Leemos: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y el hombre se maravilló, diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Inclinemos ahora nuestros rostros para orar. Nuestro Padre Celestial, estamos muy contentos esta noche de saber que este gran ser, quien hace que los vientos y el mar le obedezcan, está con nosotros. Estamos agradecidos por tener este gran testimonio de que aún vive hoy y por saber que Él es eterno y nunca puede morir. Él vive para siempre y ha mostrado su gran misericordia para con nosotros, los hijos de los hombres, en estos días. Somos un pueblo necesitado, Señor, tan necesitado que nadie más podría suplir nuestras necesidades sino Tú. Por lo cual, esperamos en esta noche que vengas aquí a nuestra reunión y te des a conocer a nosotros, al perdonar nuestros pecados, aumentando nuestra fe, Señor, y sanando nuestra enfermedad y aflicción. Y cuando vayamos a nuestros hogares esta noche, que seamos felices, diciendo como los que venían de Emaús: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Pues lo pedimos en Su nombre. Amén. Pueden sentarse. Me faltó poco para ser como Zaqueo. Estas cosas siempre son demasiado cortas para mí. Quiero hablarles ahora, solo por unos momentos, antes de orar por los enfermos, agradeciéndoles por su fina cooperación y por creer en el Espíritu anoche mientras hablábamos, confiando que habrá un gran derramamiento de sus bendiciones. Recuerden siempre para lo que estamos aquí, es para tratar de aumentarles su fe en su presencia, para que puedan recibir lo que piden. Entonces, por fe, ustedes crean. Ahora recuerden, toda bendición redentiva ya ha sido comprada. El precio ha sido pagado. Solo hay una manera de ustedes poder recibirlo. Es creerlo y aceptarlo. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. El hebreo dice allí, la carta a los hebreos dice, Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Profesar y confesar es lo mismo, por supuesto. Así que nosotros, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Por tanto, Él no puede hacer nada por nosotros hasta que primero confesemos que Él lo ha hecho. Y luego, cuando lo confesamos, entonces Él es el sumo sacerdote, un mediador, para ir a trabajar en eso y corregirlo. Así que oramos confiando en Dios esta noche, en su bondad y misericordia, que Él nos dé su abundante gracia en esta noche. Y ahora, recuerden, ustedes deben aceptarlo. Ahora, vamos a orar por los enfermos antes de irnos, poniendo las manos sobre ellos. Pero desearía que ustedes pudieran tener suficiente fe para no necesitar de eso. Desearía que pudieran simplemente extender la mano y decir, Señor Jesús, yo te creo, yo, Él cree la palabra. Ahora, vean, Dios es diferente a nosotros. Si nosotros dijéramos algo para que usted hiciera y usted no lo creyera, pues diríamos, déjelos. Ellos no tienen que creerlo, pero ese no es Dios, nuestro Padre. Él constantemente hará algo más para hacer que usted crea. Él está tratando de cumplir su palabra y Él cumplirá su palabra. Ahora, la razón por la que Él está haciendo las cosas que está haciendo ahora es porque Él prometió hacerlas. No es que tenga que hacerlo, sino que Él prometió hacerlo. Y allí está nuestra confianza, que Él siempre cumple su promesa. Ahora, cada uno de ustedes, cuando tengan enfermos, seres queridos y demás, pongan, si no pueden, como la niña aquí es muy pequeña, y en esa condición en la que está, cuando usted crea, ponga sus manos sobre la niña mientras se lleva a cabo el servicio. Otros que tienen seres queridos, en su corazón están pensando en ellos. Por fe, levántelos ante Dios, en oración. Ahora, y por tanto, entonces crean. Cuando algo sucede, usted no puede obligarse a creer. Usted es algo, es una cualidad en usted. La fe es la sustancia, no solo algo imaginario. Es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que usted cree y no ve. Y todo, pues, toda la armadura cristiana, recuerden, es por fe. Todo sobrenatural, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, paciencia. Todo eso son cosas invisibles. Esa es toda la armadura cristiana. El cristiano siempre mira cosas que no ve, porque él está mirando una promesa. Aquí, hace algún tiempo, muchos años, fui llamado a una escena una vez, a un hospital, para orar por un muchacho que moría con difteria negra. He citado esto muchas veces porque es un caso muy sobresaliente para mí. El padre era más bien un hombre anciano y la madre. Y este joven tenía unos 14 años, me supongo, y era su único hijo. Y se estaba muriendo. Tenía difteria negra. Y algo le sucedió a su corazón. Él estaba inconsciente y estaban apenas con vida. Olvido el latido de su corazón. La respiración era muy baja. Y el padre anciano no dejaba de visitar la reunión y suplicaba, acudiendo al administrador y a todos. Vengan, oren. Es todo, solo venga al hospital y oren. El administrador dijo, tráigalo a la reunión. Dijo, no podemos moverlo del hospital, él se está muriendo. Y dijo, si el hermano Branham tan solo viene, le pide a Dios, Dios lo concederá. Pensé, qué fe. Fui al hospital y los médicos no me dejaban entrar. Dijeron, no, usted es un hombre casado, tiene hijos. Billy Paul estaba pequeño entonces. Dijo, usted no puede entrar. Dijo, porque tiene un niño. Y dije, ahora tengo entendido que el médico mismo era católico. Dije, si el sacerdote quisiera dar los últimos sacramentos al niño, si él es católico, ¿le permitiría usted entrar? Dijo, eso es diferente. El sacerdote no tiene hijos, ¿ve? Dijo, usted le llevaría el germen a su hijo. Y dije, pero mire, señor, déjeme asumir la responsabilidad. Firmaré un papel. Yo asumiré la responsabilidad. Si no tengo suficiente fe para entrar allí, entonces para eso, para empezar, no tengo nada que hacer entrando allí. Entonces dije, pero yo asumiré la responsabilidad. Y dije, piénselo ahora. Si ese muchacho fuera católico y se estuviera muriendo, pues, ¿evitaría usted que el sacerdote le diera los últimos sacramentos de la iglesia? Dijo él, no, yo no lo haría. Le dije, yo significo tanto para ellos como el sacerdote, para un católico. Y él dijo, muy bien. Y finalmente estuvo de acuerdo. Él me vistió como alguna clase de Ku Klux Klan. Me puso toda esta clase de cosas. Y me llevó allí a este niño, muriendo. La madre y el padre se arrodillaron al otro lado. Y yo hice una pequeña oración sencilla. Señor Jesús, confío en ti para que levantes a este muchacho, en fe, hacia la fe de este padre y madre. Y puse mis manos sobre el pequeño. Había estado inconsciente por como tres días, creo. Y apenas respiraba. Y me levanté. Dije, amén. Oró como por un momento. Y se levantó. Y el padre anciano abrazó a la madre y dijo, piénsalo, cariño. Nuestro muchacho está sano, sin señal de eso en lo absoluto. Y solo se abrazaban el uno al otro y le agradecían al Señor. Y la enfermerita, una niña, más bien una jovencita, probablemente tenía unos 18 o 20 años, ella con su banda de enfermera y ella, era una enfermera graduada. Y dijo, Señor, me temo que usted no entiende, dijo ella. El muchacho se está muriendo. Él dijo, oh no, el muchacho va a vivir, dijo el padre. Y le dijo, ¿cómo puede usted actuar así y usted sabe que su hijo se está muriendo bajo una impresión tan falsa como la que le han dado? Le dijo, no es una impresión falsa. Ella dijo, mire, ahora quizás yo pudiera ver un médico sentado presente. Desconozco de esto en cuanto a la medicina y los instrumentos, de términos médicos. Le hicieron una especie de cardiograma y su corazón estaba muy lento. Todo ese tiempo había estado lento. El médico dijo, la enfermera repitió al médico, dijo, él no se conoce en la historia si un corazón llega a latir tan lento que vuelva a revivir. Jamás olvidaré la mirada del anciano, un anciano de apariencia paternal. Se acercó poniendo la mano sobre el hombro de la enfermerita. Dijo él, hermana, dijo, mire, usted está mirando ese historial médico. Dijo, usted solo sabe lo que está mirando allí. Pero dijo, yo tengo la mirada en una promesa divina. El muchacho ahora es un misionero al África. Tiene 3 hijos. ¿Ven? ¿Ven? Depende de lo que ustedes estén mirando. ¿Ven? Él creyó. Ahora, esa misma fe es la de si vienes y pones tus manos sobre mi hijo. Si tú hablas la palabra, mi siervo. ¿Ven? Eso es algo que ustedes tienen. Usted, entonces, no fue algo fingido. El anciano lo creyó. Él tenía algo. La mujer que tocó su manto, si yo tan solo tengo que tocar su manto, eso es. Usted debe echar mano de esa fe en lo profundo de su corazón. Es como usted dice, ustedes saben, ustedes hombres, si son la clase de esposo correcto. No hay mujer en el mundo que aman como a su esposa. Puede haber otras mujeres tal vez más hermosas. Pudiera haber mujeres que serían una mujer más bonita y demás. Pero algo, si usted realmente ama a su esposa, hay algo allí que usted no se fija en su apariencia. Usted la ama, y usted no sabe por qué, pero usted la ama. Y mujeres, así igual con su esposo. Usted ama, y ustedes jovencitas con sus novios, de novio a novia. Si han conocido a esa persona que saben que aman, hay algo allí que ustedes saben que los aman. Bueno, así mismo es con la fe. Usted sabe que va a suceder. No hay sombra alguna. No importa cuántos digan lo contrario. Usted aún cree igual porque es genuino. Verdadera fe genuina. Ahora, ténganla esta noche mientras hablamos sobre este tema. He hablado tanto y llevo tanto tiempo en las reuniones que casi no he tenido un descanso desde la Navidad. Y estoy un poco ronco de la garganta por el cambio de clima y la hora y demás. Quiero hablarles esta noche sobre el tema, despierten a Jesús, o llamando a Jesús a la escena. De nuestra lectura de la Escritura, vemos que hubo una gran reunión. Jesús venía en un recorrido, haciendo grandes maravillas, siempre haciendo el bien, y también lo que agradaba a Dios. Él siempre agradó a Dios, pero no se complació a sí mismo, dice la Biblia. Y nos damos cuenta que Él se dio a conocer completamente de quién era por sus obras. Sus obras identificaron quién era Él. Y virtud había salido de Él. Había estado enseñando parábolas todo el día. Y virtud había salido de Él. Y Él iba a cruzar el mar, a cruzar al otro lado. Siendo lo que era, él sabía que había un gran trabajo por delante, del otro lado. Y él estaba muy cansado. Virtud había salido de él todo el día. La gente que lo había tocado con su fe, creyéndole y demás. Y él había... La virtud le había salido y él estaba cansado. Así que fue atrás a la barca y se acostó sobre una almohada, nos dice la Escritura, para un pequeño descanso mientras la barca cruzaba el mar, cruzar el mar de Galilea. Una oportunidad para un pequeño descanso. Sus discípulos tomaron sus remos, levantaron las velas, como harían los marineros. Ellos, era su, para muchos de ellos, su ocupación. Eran pescadores allí en el mar y sabían cómo controlar estas barcas. Y nuevamente, estaban en su ocupación, en un gran tiempo de regocijo, un tiempo de jubileo. Quizás hablando de las cosas que habían sucedido ese día. Saben, hay algo al respecto, que cuando vemos a nuestro Señor Jesús hacer cosas, y podemos saber que es Él, que solo Él podía hacerlo. Nosotros simplemente, cuando nos reunimos, solo todos quieren testificar. Todos quieren decir algo y quieren hablar de eso. Ustedes pueden tener un avivamiento en su iglesia. El pastor puede hablar un mensaje maravilloso, o el evangelista, o quien quiera que sea. O pueden ver cierta cosa que sucede, o algo en el vecindario. Alguien fue sanado, los vecinos se reúnen y hablan de eso. ¡Cuán maravilloso! ¿Estabas allí? Deberías haberlo visto. Fue lo más sobresaliente. Hay algo de lo que obra Dios que emociona el corazón del hombre más que cualquier otra cosa que sucede. Son experiencias inolvidables cuando entramos en contacto con el Señor Jesús y ver las cosas que Él hace. Así de grandes y maravillosos son sus caminos. Ahora vemos que ellos se regocijaban por las obras que habían sido hechas en el avivamiento ese día. Y quizás yo nos compararía esta noche de la misma manera. Ahora, nosotros acabamos de presenciar uno de los avivamientos más grandes, creo yo, que el mundo ha visto en estos últimos 10, 15 años. Ha sido un avivamiento, no solo como en los días de Billy Sunday o en los días del avivamiento galés, o en los días del avivamiento wesleyano, o el avivamiento Moody, o el avivamiento de Billy Sunday. Ha sido un asunto de alcance mundial alrededor del mundo. Grandes servicios de sanidad y grandes fuegos de avivamiento han ardido prácticamente en cada colina que hay en el mundo. En esta misma noche, allá en las tierras de África, allá en China y Japón, se está predicando este evangelio y la gente está siendo sanada en este mismo minuto, alrededor y alrededor del mundo. Ha sido uno de los avivamientos más grandes, porque yo creo que es uno de los últimos avivamientos que este mundo verá, un avivamiento que abarcará el mundo. Pero ahora, en los últimos años, no se oye mucho. No se ve el entusiasmo que antes había en la gente. Recuerdo que tuve el privilegio, por el Espíritu Santo, de encabezar ese avivamiento que comenzó cuando ese ángel del Señor apareció en el río y dijo acerca de eso hace muchos años. Y al verlo suceder y verlo encender los corazones de los ministros en todas partes, irrumpió en avivamientos, pues uno con solo entrar a un lugar, la gente simplemente se levantaba de sus catres y camillas y salían caminando, sanos. Uno ni tenía que decir una sola palabra, solo con estar allí, era todo lo necesario. Recuerdo una noche en Vandalia, Illinois. Entré a la reunión y no llevaba en la reunión más de 5 minutos y no quedó ni una sola persona enferma alrededor del lugar, por ninguna parte. Sacaron sillas de ruedas y las amontonaron. Ciegos veían y sordomudos hablaban y sencillamente el Espíritu del Señor estaba presente y Él sencillamente sanó a todo el grupo. Allí es cuando se puede hacer algo. En pleno avivamiento, pero que ese fuego de avivamiento se apague, entonces difícilmente podrá. La gente aún es cristiana, pero no están en el avivamiento de ese espíritu, esa gran atmósfera que produce algo. Es como en una forja, en una herrería. Hay que calentar el hierro antes de empezar a golpearlo en el yunque. Si no lo hace, nunca lo enderezará. Y eso es lo que se necesita para tener un avivamiento. A todos bajo el calor del Espíritu Santo, que ha hecho bajar los poderes de Dios y un avivamiento en movimiento. Luego hay reuniones de oración, día y noche, a cada minuto, en todas partes. Pues la gente ni siquiera dejaba los terrenos. Recuerdo en Jonesboro, Arkansas, cuando primero comencé mi tercera reunión. Primero en St. Louis, y luego en Corning, y luego allá en Jonesboro. El periódico declaró 28,000 personas en la reunión. Por 20 o 30 millas de la ciudad había carpas levantadas. Uno no podía conseguir una casa de campo donde hospedarse en la pequeña ciudad de Jonesboro. Y la gente venía de millas, cargando lámparas, caminando por bosques para tomar un autobús y venir. Me senté en el bosque una tarde, orando antes de que comenzara el servicio. Y vi a jovencitas que venían con sus zapatos y medias debajo del brazo. Y antes de llegar allá, detenerse y limpiar el polvo de los pies, y ponerse las medias y los zapatos y entrar a la reunión. Y los vi acostar a sus hijos enfermos debajo de viejos camiones de algodón, y permanecer allí día y noche. Sostenían papeles y lonas sobre ellos mientras llovía. Una tormenta soplaba. No dejaban su lugar, esperando solo para entrar al edificio. Allí es donde los ciegos veían, los sordos oían. Esta noche el ministerio ha avanzado 100 millas, pero los fuegos del avivamiento se han apagado. Veía a la gente subir allí y decía, solo apuntaba con el dedo y decía, bueno, ¿cree usted, hermano? Solo con eso, él salía y se iba. Era todo lo que había que hacer. Ellos creían, el avivamiento estaba en movimiento. Ahora, estos discípulos habían visto eso, y en una forma aficionada, estaban viviendo el gozo, mientras Jesús estaba descansando, de lo que ellos habían visto que se hizo ese día. Y yo creo que el avivamiento está haciendo algo así, que ahora simplemente estábamos viviendo en un tiempo de calma, mientras Él está descansando quizás entre las reuniones, o el avivamiento y su venida. Y nos estamos regocijando por las cosas que hemos visto, que se han hecho durante el tiempo de este avivamiento. Grandes obras, maravillosas. No importa lo que el mundo diga, aún. Lo vimos hecho. Es una declaración. Son los hechos. Fue obrado. Seguramente que ellos aprovecharon la oportunidad mientras las velas los impulsaban bien para hablar de él, acerca de sus hechos, acerca de sus afirmaciones, acerca de su oficio de Mesías. Muchos de ellos, quizás de estos discípulos, quizás hablaron de lo que habían visto hecho el uno al otro, así como nosotros, durante el tiempo del avivamiento en Shreveport, durante el tiempo del avivamiento en alguna otra ciudad. Hablamos de eso. Ahora, así lo hacían ellos. Tal vez fue Simón, como hablábamos anoche, dijo, bueno, cuando Andrés me habló de él, yo estaba un poco escéptico. Pero cuando él me dijo quién era yo y quién era mi padre, eso me sacó toda duda. Yo entonces lo creí. Puede haber sido que Felipe haya dicho, algún otro. Pudo haber sido Andrés el que lo dijo. Hablamos de la señora en el pozo anoche. Tal vez hayan estado hablando de ella cuando dijeron algo así. Hermanos, ¿saben? El momento en que quedé extrañado fue cuando yo... Nos fuimos por unos víveres y regresamos y estábamos parados de los arbustos para afuera y lo vimos hablando con esta mujer de mala fama. Pensamos en nuestros corazones que si algunos de los sacerdotes vinieran y vieran esto, a nuestro maestro hablando con una mujer de este calibre, ¿qué dirían de él? Y luego recordamos cómo era que sabíamos que confiábamos en él. Pues era con algún propósito que él estaba hablando con ella. Y luego, cuando él le dijo, ve y trae a tu marido y ven aquí. Y ella dijo, yo no tengo marido. ¿Cómo nos dejó de palpitar el corazón? Porque pensamos que en ese momento había fallado. Jesús le había dicho a la mujer que sí tenía, que fuera por su marido, cuando ella no tenía marido. ¿Recuerdan la mirada que teníamos cada uno en el rostro, al maravillarnos, al pensar que toda esa confianza que le teníamos, y aquí se desplomó de repente? Entonces, vimos que inmediatamente él habló y dijo, has dicho la verdad, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tuyo. Entonces, cuando ella lo reconoció a él entonces como el Mesías de Dios, y dijo allí que, sabemos que el Mesías viene. Tú debes ser un profeta porque sabemos que cuando el Mesías venga, él hará esto. Y el testimonio en esa ciudad, el testimonio de esa mujer influenció a la gente de la ciudad. Entonces, pudiera haber sido el joven Juan que dijo, saben, les diré lo que lo hizo real para mí. Ese día cuando él partió el pan. Ahora, todos teníamos hambre y él había salido al desierto y no pudimos encontrarlo. Y allí lo encontramos, y todas las multitudes llegaron allí, y cuando menos pensamos, lo encontramos a él diciendo, envíalos a la ciudad para que consigan algo de comer. Y él nos dijo entonces que les diéramos de comer. Y él tomó esos cinco panecillos y dos pececitos, y partió ese pan. Y me fijé en su mano cuando él llevaba la mano atrás por otro pedazo de pan. Ese panecillo había crecido de nuevo. Y luego, cuando él llevó la mano atrás, lo puso sobre un plato y llevó la mano atrás, ese pez había crecido de nuevo. No solo el pescado normal, sino que era un pescado cocido, ¿ven? Que ya había vuelto a crecer. ¿Qué clase de átomo liberó él, hermanos? Pescado cocido, pan cocido, sobrepasando el crecimiento. Y sabíamos que él era el creador. Pero aquí él está haciendo una creación de pescado ya cocido y pan cocido. Juan pudiera haber dicho algo así. Él dijo, ¿saben? Cuando yo era un niño, vivíamos cerca de Jericó. Recuerdo que mi madre judía solía mecerme para dormirme por la tarde, en mi siesta de la tarde. Yo miraba en sus ojos y ella me contaba historias de la Biblia. Y, ¿saben? Eso es algo bueno para que cualquier madre haga con su hijo, instruir al niño en su camino. Sería mejor que encender la televisión y ver algunas de estas cosas aquí que suceden en la televisión. Sería mejor que usted le leyera una historia de la Biblia, porque eso está impresionando su pequeña mente. Ahora, decía, ella solía contarme de la historia de la mujer sunamita que recibió a su niño de nuevo a la vida por el profeta Elías, lo cual me gustaba. Luego, ella me contaba de nuestra gente cuando salía de Egipto y estábamos allí mismo sobre el río Jordán y ella señalaba al otro lado del río y decía, Juan, ellos acamparon allí mismo, al otro lado, y estuvieron 40 años en ese desierto y Dios los alimentó con maná. Sus ropas no se gastaron y Dios les dio pan fresco cada mañana. Y como solía decir mi pequeño corazón infantil, mamá, ¿tiene Dios muchos hornos grandes allá en los cielos? Y Él hornea todo este pan y prepara a sus ángeles para traer el pan de la mañana y servirlo en la... No, decía ella, Juan, estás muy pequeño para entender. Mira, Dios no tiene hornos en el cielo. Él no necesita hornos. Nosotros necesitamos hornos. Pero Dios no lo necesita, porque Él es el Creador. ¿Ves? Él solo habla. Y el pan estaba en el... Él es el Creador. Y hermanos, cuando yo me paré allí hoy, y lo vi a Él tomar ese pedazo de pan y arrancarlo, y cuando Él alcanzó atrás por otro pedazo, que fue creado, yo sabía que no estábamos siguiendo a un falso profeta. Ese fue el Creador mismo, en el hombre. Y el... Entonces, pudieran haber comentado de la actitud de algunas de las personas. Algunos creyeron, otros no. Y luego, su actitud hacia la gente. Ahora, saben, el cristianismo ha cambiado mucho en estos últimos días. Ahora, uno tiene que mimar a una persona, prometerles mucho, darles mucho, para hacerles creer. Vengan a la iglesia y prometer que tendrán mejores amistades y todo. Eso no es cristianismo. El cristianismo no es mimando. El cristianismo es áspero. Correcto. El cristianismo no es una planta de invernadero. Una planta de invernadero es una planta híbrida, en su mayoría. Uno tiene que fumigarla todo el tiempo para que no se le suban los insectos. Eso es por su debilidad. Y así es como hay que hacer con muchos cristianos. Como que fumigarlos con una cantidad de promesas. Ustedes no lo necesitan. Una planta genuina y saludable no necesita fumigarse. Los insectos no se le suben. Es como hoy, que el hombre quiere tomar las cosas y pervertirlas. Dios en el principio, Él dijo que cada simiente produzca según su género. Leían las selecciones, donde ellos están tomando lo que llamamos maíz híbrido y hace una hojuela más bonita, seguro. Una buena hojuela grande, pero no beneficia, no tiene nada. Y hacen un mejor tomate, ni siquiera sabe a tomate. Y tienen un pollo ahora que ni siquiera tiene alas. Híbridos. ¿Ven? Y ahora, recuerden, usted pudiera tener maíz híbrido, pero usted no puede volver a sembrar esa semilla. No se reproduce. Morirá. ¿Por qué? No tiene vida. Hay que hibridarla cada vez. De no hacerse, continuaría multiplicándose. Eso muestra que la evolución, de acuerdo a las ideas del hombre, está errada. Se puede tomar una yegua y un asno y cruzarlos y conseguir una mula, pero una mula no puede volver a reproducirse. Allí termina. No hay más. Ella concluye allí. Y dicen ahora que en otros 20 años, si no impiden que estas personas coman esta cosa híbrida, como de maíz y trigo, y cosas que están hibridando, que está cambiando la constitución de la mujer. Ellas no podrán tener bebés dentro de 20 años. Está matando a la generación. Eso no contiene las cosas. El hombre no está hecho como antes. Miren al hombre hoy. Pues ellos antes, los juegos de pelota eran ásperos. Ahora tienen que usar cascos. Matan una docena cada año. Un golpe en la cabeza es como una gallina de Guinea. Allí mismo mueren. En las peleas y todo. El hombre está hecho de un montón de inmundicia. Es por causa de cosas híbridas, y eso ha contaminado todo el sistema de nuestro sustento, toda nuestra economía. Y eso de hibridar también ha entrado en la iglesia. En lugar de tener un verdadero grupo de creyentes bíblicos, resistentes, lo han hibridado con denominaciones. Y ellos necesitan de, yo recibí esto, yo recibí eso, y yo pertenezco a esto, yo pertenezco a aquello. Eso es hibridez, y la cosa no puede volver a producirse. Necesitamos un libro de los hechos nuevamente. Pero la única manera de ustedes lograrlo es regresar a la Biblia y apartarse de esta religión híbrida. Híbridos tienen que ser mimados. Sin fe, solo un montón de enclenques afeminados. Mimados en eso. Pregunto, ¿es usted un cristiano? Soy metodista. ¿Es usted un cristiano? Soy presbiteriano. Soy pentecostal. Eso no significa ni eso para Dios. Usted es un cristiano porque ha nacido del Espíritu de Cristo y la palabra de Dios vive en usted. Saben, siempre disfruto de un caballo de pura sangre. Saben, él tiene sentido común. Se le puede enseñar cosas, hacer cosas por él, y él aprenderá. Pero tome usted un mulo viejo, no se puede hacer nada con él. Pero es un burro grande de orejas largas. Se para allí y usted puede hablarle. Él parará las orejas y, ¿ven? Eso solo es un híbrido. Claramente muchos de estos así llamados cristianos híbridos, religión de burro, dígales que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dicen, yo no lo creo, ¿ven? Y así usted no le puede enseñar nada. ¿Cómo puede enseñarle? Queda desahuciado, de todas maneras. Mi iglesia lo cree de esta manera, la mía lo cree de esa manera, pero la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A mí me gusta un cristiano no híbrido. Me gusta un caballo de raza. Él sabe quién era su papá, quién era su mamá, quién era su abuelo y su abuela. Él conoce todas las generaciones desde el principio. También lo sabe un cristiano de pedigrí. Él sabe quién es su padre. Él vino de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es el mismo que siempre fue. Él es un verdadero producto de Dios con pedigrí. La palabra de Dios está en él. Jesucristo mismo manifestándose. Un montón de incrédulos. Un día Jesús quiso sacudirse de un montón de parásitos. Tenía demasiado siguiéndolo. Él consiguió a sus discípulos. Luego, a los 70, la asociación ministerial. Después, él tuvo la congregación, miles. Y entonces, hizo esta declaración. Él dijo, si no coméis la sangre, coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, ¿qué piensan ustedes que diría un doctor en medicina, sentado entre la congregación? ¿Qué creen ustedes que haría un hombre de pensamiento sensato, lo que llamamos pensamiento sensato? Él no lo explicó. Él no tenía que explicarlo. Pues el médico diría, aléjense de ese hombre. Él está loco. Él, seríamos vampiros humanos, beber la sangre de un hombre, comer su carne. Y la congregación, me imagino que el sacerdote dijo, este es el momento, aquí es donde entramos nosotros, nos vamos, jamás vendremos a otra de las reuniones. Ellos se fueron. Por tanto, él los apartó a todos de él. Luego, se dio la vuelta y les dijo a los 70, dijo él, ¿qué dirán ustedes cuando vean al Hijo del Hombre subiendo al cielo? ¿De dónde vino? Ahora, esos 70 dijeron, ¿el Hijo del Hombre subiendo? ¿De dónde vino? Pues él nos llevó al mismísimo pesebre donde nació. Conocemos a su madre. Vimos la ropa, el pañal en que él fue envuelto. Él nació allá en Belén de Judea. Él fue criado acá en Nazaret. Allí están sus hermanos, sus hermanas y todos ellos con nosotros. Y luego él dijo, ¿este Hijo del Hombre subir? Ahora, no explicó eso. Él simplemente lo dijo. Ahora, ellos no podían explicarlo. No podían captarlo en sus mentes. Bueno, aquellos dijeron, aquí es donde entramos nosotros. Así que ellos salieron. Hasta allí pudieron soportar. Ellos aún tienen los mismos grupos. Así es, aún los tenemos. Lo vemos. Entonces, él se volvió. Recuerden, esos discípulos tampoco podían explicar eso, pero ellos tenían fe. Entonces Jesús se volvió y miró a los 12 y dijo, ¿serán ustedes también? Entonces Pedro pronunció esas notables palabras. Señor, ¿a dónde iríamos? Porque estamos plenamente convencidos. Sabemos que tú tienes la palabra de vida y solo tú. ¿Ven? Ellos no podían explicar cómo es que iban a comer su carne y a beber su sangre. Ellos no podían entender cómo iba a subir de donde él había bajado cuando él nació en Belén. Ellos no pudieron. Pero, ¿ven? La fe no conoce el fracaso. Está anclada. Ella permanece allí. No importa lo que digan. Allí permaneció. Ellos fueron ordenados a esta vida. Y él es, ellos permanecieron allí. Ahora, esas diferentes clases. Algunos creyeron. Algunos dijeron, jamás habló un hombre así. Algunos no creyeron y dijeron, oh, eso, quizás hablaron de eso. Algunos dijeron, jamás hombre alguno habló como este hombre. Hay algo extraño en él. Lo que dice, él puede respaldarlo. Bueno, ellos lo dijeron, ustedes saben, dijeron, él no habla como un sacerdote, él no habla como un rabino, pues lo que él dice, Dios lo respalda, él vindica lo que él dice. Oh, vaya, debe haber sido el joven Juan que entonces dijo, piénsenlo, lo tenemos a él con nosotros ahora mismo, qué consuelo debe ser. ¡Qué seguridad debería ser para nosotros! Soy un misionero. Me he dado vueltas y vueltas por el mundo. Y he visto toda clase de religiones y toda clase de dioses que ellos tienen. Los dioses paganos, los maometanos, el Buda y los Jain. ¡Oh, cuánta cosa! Y los dioses paganos de las tribus. Pero cada uno de ellos, no hay ninguno correcto sino el cristianismo. cada uno de ellos, sus fundadores están muertos y tienen la tumba donde fue enterrado. Pero el cristianismo es el único correcto, porque nuestro fundador murió, fue sepultado, pero resucitó. Y nosotros podemos probar que Él está vivo. En la tumba de Mahoma, en los últimos 2000 años aproximadamente, han tenido un caballo blanco. Se cambia de guardia cada tantas horas, esperando que Mahoma se levante de entre los muertos y cabalgue por el mundo y lo conquiste. Pero Jesús ya ha resucitado de entre los muertos. Se levantó hace 2000 años y está con nosotros esta noche. Y luego, cuando vemos las tinieblas y vemos el fin del tiempo, como está ahora, llegando a las horas que vivimos, al navegar por el camino solemne de la vida, donde los mares tormentosos y la barca puede naufragar en cualquier momento. Estas pequeñas luces pueden apagarse así. O quizás ni salgamos de este edificio esta noche, ninguno de nosotros. No sabemos a qué hora vendrá la muerte. Y la sensación de seguridad que debe haber sido para esos discípulos, saber que el mismo Creador, que se había identificado plenamente como esa persona, navegaba con ellos. ¡Y cuán bendito ese pensamiento! ¡Cuán bendita esperanza es! ¡Qué seguridad la que es en esta hora oscura, al final de la historia del mundo! Saber que el Creador va navegando por la vida solemne con nosotros, arropados a salvo. Las bombas, lo que ha de venir, que las suelten, revienten, exploten, como quieran. Para mí no importa. Voy navegando con el Creador. ¡Qué seguridad al navegar por estas aguas! Ahora, al hablando de Él, de las grandes cosas que Él había hecho, después del festín del avivamiento, Jesús probablemente descansaba, como lo hacía, dije, entre los avivamientos. Y nosotros, les había sido identificado muy claramente quién era Él. La gente sabía quién era Él, de entre aquellos a quienes Él estaba cegando. Pero aquellos aferrados de la Escritura, porque sabían que la Escritura, la palabra de Dios ha sido dada una porción a cada generación. Y eso prometido a esa edad tiene que cumplirse. Y Él cumplió exactamente lo que debía ser hecho en el tiempo del Mesías. Él cumplió cada requisito. Entonces, nosotros, a Él se le aseguró que Él era el hombre. Pero, ven ustedes, Él era muy común. No vestía como un sacerdote. Él no tenía una educación, lo que llamaríamos educación. No tenemos registro de que Él siquiera haya ido a la escuela. Pero algo acerca de Él era diferente. Y luego, Él los invitó cuando no podían entender. Dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Y es lo que testifica de mí. Ellas les dicen a ustedes quién soy yo. Y ahora, recuerden, todos ellos tenían esto en su corazón y estaban pensando en estas cosas. Y mientras navegaban por el mar, podían ser como niños mientras Él estuviera en la barca con ellos. Ahora, amigo, lo que eso debería ser por nosotros, el mismo Jesucristo identificado, el mismo Creador, el mismo Dios está con nosotros esta noche. ¡Qué seguridad que es! ¡Qué sensación! Saber que su presencia está aquí. Ahora, vemos que justo cuando estaban en este gran momento, de repente surgió el problema. La barca se meció, las velas se desprendieron, el agua inundó la barca. Toda esperanza de sobrevivir había desaparecido. Ahora, extraño, ¿verdad? Igual como hoy, al nosotros llegar al final ahora. ¿Verdad que es extraño? Podemos hablar de lo grande que es Él. Podemos decir cuán grande es Él en nuestra iglesia cuando testificamos. Les decimos a nuestros empleados, empleadores, cuán grande es Él. Le decimos a la gente en la calle cuán grande es Él. Y cuando el problema golpea, nos da nervios. ¿Ven? Nosotros solo, ¿ven? Las cosas que le hemos visto a Él hacer, las cosas que sabemos que Él hace. Y dejen que una pequeña enfermedad o un pequeño problema golpee la casa. Observen lo que sucede. Todo se hace pedazos, toda esperanza desaparece. Aunque le habían visto hacer tantas cosas, todo se olvida cuando surgen problemas. Como ahora, hemos visto este gran avivamiento. Tenemos historia de otros grandes avivamientos. Tenemos su presencia. Sabemos estas cosas. Y en algún momento surgen problemas que no podemos remediar. Ellos, por ejemplo, como ahora, tenemos problemas ahora en nuestras iglesias. Tenemos problemas denominacionales, discusiones en nuestras iglesias. No sabemos qué va a suceder. Vemos una gran cosa formándose allá arriba. Todos nosotros los creyentes en la Biblia vemos que algo está por suceder. No hay nadie que no sepa eso. Y todas las iglesias van a ser sometidas a ese concilio ecuménico de iglesias. Entonces, cuando ustedes hagan eso, van a renunciar a su gran enseñanza evangélica de la Biblia. Y los pentecostales están simpatizando con eso, entrando directamente en eso, como un cerdo yendo al matadero. Es cierto, el concilio ecuménico, muchos grandes líderes pentecostales están de acuerdo con ellos. Yo se los digo, nunca arriesguen su cuello en una cosa como esa. Eso exactamente es lo que la Biblia dice que sucedería. Allí está la bestia y la marca, y perfectamente todo listo, en orden. Y vemos esto, y nos preguntamos cuál será el resultado de eso. El problema llegó, y ellos olvidaron que el mismo del que estaban hablando, el mismo Creador, estaba en la barca con ellos. Ahora ustedes dicen, si yo pudiera pensar así. Bueno, recuerden, nosotros aún lo tenemos a Él, porque Él es la palabra siempre. En Juan 1:1, como hablamos anoche, Él fue la palabra, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros aún tenemos su palabra que nos dirige a sus pensamientos, y a su obrar para este día. ¿Ven? No los pensamientos que tuvo Moisés en su día, no los pensamientos de los discípulos, no los pensamientos de Lutero, o Wesley, o la edad pentecostal, o alguna de esas. Tenemos la Biblia aquí, que nos dice lo que va a suceder ahora. ¿Ven? Vemos el avivamiento pentecostal en la Biblia, el luterano, y todas esas edades de la iglesia. Nosotros las vimos. Pero también tenemos la Escritura aquí diciéndonos lo que va a suceder ahora. Y eso es Dios. Dios interpretando su propia palabra para esta edad en la que estamos viviendo. Él es su propio intérprete. Y sin embargo, nos alteramos. No se alteren. Sus discípulos a veces se meten en problemas físicos que no pueden remediar, como enfermedades, cáncer y demás, que los médicos no pueden, no saben qué hacer al respecto. Nosotros, como ellos, olvidamos quién está en la barca. Ellos deberían haber sabido que Él estaba enterado de todas estas cosas. Él sabía que iban a suceder. Él sabía todas las cosas. Así que sabía que esto iba a suceder. Les iban a suceder a ellos. ¿Por qué permitía Él que eso sucediera? Cuando entró en esa barca, Él sabía que eso iba a suceder. Él sabe que nosotros teníamos que enfrentar esta condición. Y Él nos ha predicho aquí en la Biblia que así sería. Ahora, ¿qué hacía Él? Les probaba su fe. ¿Por qué permitiría Él que una mujercita fina con apariencia de madre quedara así en una silla de ruedas? ¿Por qué permitiría Él que buenos jóvenes aquí, a estos jóvenes, quedara aquí en estas sillas de ruedas? Damas y demás. ¿Por qué lo haría Él? Y aún permanecer lisiados, vivir una vida normal. Pero pueden haber algunos sentados aquí con problema cardíaco y si Dios no les sana, usted podría estar muerto antes del amanecer. Así es. Él sabía que eso iba a suceder. Tal vez sea para probar nuestra fe. Por eso fue hecho por ellos. Él lo dijo, ven. Igual ahora. Él había probado quién era por las palabras y señales como prueba entre ellos, que Él era el Mesías vindicado y ungido que habría de venir. Y Él lo ha probado entre nosotros por el bautismo del Espíritu Santo y el regreso de las cosas que Él prometió en este día, que Él haría. Él ha probado que está aquí. Prueba que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y ven lo fácil que podemos alterarnos ante cualquier cosita? No debemos permitirlo. No. Él dijo, si yo no hago las obras que están escritas de mí, entonces no me crean. Y si la iglesia, si el Espíritu Santo hoy no está haciendo las cosas que debe hacer para esta hora, entonces no crean el mensaje. Usted tiene el derecho de descreerlo. Pero Él prometió que estas cosas que Él está haciendo ahora mismo sucederán justamente en este tiempo. Así que debería hacernos sentir muy seguros. Decir, voy a la reunión. El gran Espíritu Santo, entiendo, está allá arriba revelando los secretos de los corazones de la gente. Eso exactamente es lo que Él dijo que haría cuando Él fuera revelado en los postreros días. Jesucristo mismo dijo que eso exactamente es lo que Él haría. Y Él dijo, el mundo estaría en la condición como estaba en los días de Sodoma. Ahí es donde está ahora. Él dijo, las iglesias se separarían, así como lo fueron entonces. Lot, los tibios, allá en Babilonia, o allá en Sodoma, y los sodomitas. Él dijo, Abraham, el elegido, el grupo llamado a que saliera. Y él envió un mensajero al grupo elegido. Y él les envió dos mensajeros allá a ellos, representando a cada uno. Y eso exactamente es lo que él ha hecho. Aún con cada nombre, cada acción, cada movimiento, todo perfectamente, cada señal, cada manifestación, exactamente igual. Él dijo que sucedería. Ahora, ¿por qué tememos? ¿Para qué nos han venido estas cosas? Él nos está probando, viendo qué haremos al respecto. Fíjense, Él les habló, dijo, ahora si ustedes no me pueden creer, crean las obras que yo hago, ellas testifican quién soy yo. Ellos deberían haberlo sabido, pero no lo supieron. Ellos... Él fue Dios quien creó, el creador de los vientos y el mar. Si Él pudo crear los vientos y el mar, ¿no podría Él hacerlos obedecer su palabra? Si Él creó todo, ¿no puede Él hacer que todo obedezca? Recordemos también que Él creó nuestros cuerpos. Estos también tendrán que obedecer su palabra. Bueno, dice usted, si yo tan solo pudiera estar seguro de eso. Bueno, estamos seguros de eso. Él está aquí para probar que es así. Ellos tienen que obedecerlo. Recuerden, Él tiene, cuando ya no seamos más que solo una cucharada de ceniza, Él prometió levantar esas cenizas. Él prometió levantarlo. El cuerpo tiene que obedecerle a Él. Y eso, cuando morimos, descansamos con la seguridad de que seremos resucitados, porque Él prometió que lo haría. Y su promesa es su palabra. Y nosotros creemos. ¿Creen ustedes en la resurrección del cuerpo? Seguro. Si no, usted no es un cristiano. Así que creemos que Él nos resucitará en los postreros días. Él prometió hacerlo. ¿Y qué es eso? Esa es su palabra. Allí es donde invertimos todo lo que tenemos. Allí mismo en esa palabra. Y luego, cuando llega el momento en que vemos la palabra siendo identificada, de que está con nosotros, entonces somos como los discípulos. En otro caso, cuando estaban en el mar, y estaban a punto de hundirse de nuevo en otra ocasión. Y ellos vieron a Jesús venir caminando sobre el agua y se asustaron. Dijeron, es un fantasma, da miedo. Temían que fuera un espíritu y gritaron con temor. Lo único que podía ayudarlos, le tenían miedo. Y así es hoy, la propia. Lo único que puede ayudar a la gente, ellos le temen. Él dijo, no temáis, soy yo. Él habla. ¿Cómo sabría usted que era Él? Él es identificado por su palabra. Así es como Él se identificó la primera vez. Así es como Él se ha identificado cada vez, por su palabra. Fíjense, después de estos discípulos encontrarse en el fin, algunos de ellos deben haber caído en cuenta que el Creador aún estaba con ellos. Espero que suceda con nosotros en esta noche, porque Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos despertaron a Jesús. Vaya, despierte a Jesús, despiértelo, llámelo a Él a la escena. Es muy fácil llamarlo. Ellos habían visto tantas cosas que Dios había hecho y las palabras, vindicarlo. Nosotros también. No fue difícil llamarlo a Él a que entrara en acción. Ellos lo despertaron y dijeron, ¿No te importa que perecemos? Ustedes dirán, ¿cómo podemos estar seguros de esto nosotros? ¿Podemos probarlo? Juan 14:12, Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Así exactamente. Nuestra fe es lo que trae a Cristo ante nosotros. Él dijo en Lucas el capítulo 17, en los postreros días, cuando el Hijo del Hombre sea revelado, sería un tiempo como Sodoma y Gomorra. Vemos que eso está sucediendo. Él dijo, antes de cumplirse ese tiempo, en Malaquías 4, que habría un mensaje que saldría que restauraría a la gente de nuevo a la fe original que una vez fue dada a la gente. Siempre es el programa de Dios hacer eso. Y entonces los malos serían cenizas y los justos saldrían caminando sobre sus pies. Vemos todo esto prometido. Él está esperando ahora mismo que usted, cada uno de ustedes, lo llamen a Él a la escena. Llamándolo a la escena. Allí es donde Él quiere estar. Llamado a la escena de acción. Fíjense, cuando ustedes lo llaman a Él a la escena, entonces diríamos, vamos a despertarlo. Entonces, invóquenlo para que Él confirme su palabra y lo que Él prometió que haría, como Él lo haría. Nosotros lo sabríamos en la revelación de Jesucristo en los postreros días, porque será como fue en los días de Sodoma. Él prometió esa revelación a la iglesia cuando Él fuera revelado. Así que no duden ni teman. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Escuché a una mujer una vez cuando yo hablaba de él ser tan grande. Ella dijo, hay una cosa que tengo en contra de su enseñanza, señor Branham. Le dije, bueno, gracias, si solo tiene una cosa. Dije, no, yo solo espero que Dios lo encuentre así. Y ella dijo, bueno, usted se jacta demasiado de Jesús. Dije, espero que eso sea lo único contra mí. Y dije, no me jacto lo suficiente de él. Ella dijo, oh sí, usted lo hace. Dijo, usted lo hace al divino. Era una mujer que no creía que Jesús era divino. Ella era de la ciencia cristiana. Y dijo, usted lo hace a él divino, lo hace Dios. Yo dije, él o es Dios o el más grande engañador que el mundo haya conocido. Dije, él dijo, bueno, yo puedo probarle por su Biblia que él no lo era. Él tan solo era un profeta. Yo dije, él era un profeta, verdaderamente, pero también era Dios. Dijo, él era un hombre y era mortal. Yo dije, eso también es verdad. Ella dijo, cuando iba a resucitar a Lázaro de la tumba, San Juan el capítulo 11, dijo, la Biblia dice, Jesús lloró. Dije, es verdad. Ella dijo, bueno, eso prueba que él no podía ser divino y llorar. Le dije, ojo, vaya señora, ¿es ese su argumento? Dije, es uno débil. Ella dijo, yo dije, es cierto, él era un hombre cuando lloraba, pero cuando puso su cuerpecito en movimiento, enderezó sus pequeños hombros y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días y se estaba pudriendo en la tumba, se puso de pie y vivió de nuevo. Eso fue más que un hombre. Ese era Dios. Él era un hombre, acá afuera, en esta barca esa noche, habiendo salido al mar donde 10,000 diablos del mar juraron ahogarle. Esa barquita vieja era arrojada como un corcho de botella allá en el mar tempestuoso. Él era un hombre, cansado, durmiendo. Pero cuando lo despertaron y lo llamaron a la escena, él puso un pie sobre la borda y miró arriba y dijo, ¡calla, emudece! Y los vientos y las olas le obedecieron. ¡Ese era más que un hombre! ¡Ese era Dios! Él era un hombre cuando bajó de la montaña, hambriento, buscando en un árbol algo para comer. Era un hombre cuando sentía hambre, pero cuando tomó 5 panes y 2 pescados y alimentó a 5,000. ¡Ese era más que un hombre! ¡Ese era Dios en ese hombre! Toda persona que ha llegado a hacer algo ha sido gente que ha creído eso. Correcto, los poetas y demás creyeron eso. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo. Y ahora Cristo está en la iglesia, reconciliando al pueblo con Dios. Él prometió hacerlo. Está escrito que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes eso? Yo lo creo con todo mi corazón. Él solo está esperando ahora ser llamado a la escena. Ahora, lo único que puede llamarlo a la escena es que lo despertemos a Él en nosotros mismos, que lo llamemos a Él a la escena. Él fue el regalo más grande que Dios le haya dado al mundo. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Observen a Dios y su don. Ahora la gente usó el don de Dios. Una mujercita, una vez, ella lo creyó, que Él era la manifestación de Dios en carne. Y ella dijo, si toco su manto, yo seré sana. Ahora, ella tocó su manto, y Él se dio la vuelta y dijo, ¿quién me tocó? ¿Ven? Virtud, fuerza, ha salido de mí. Ella tocó su manto, esa era ella, usando el don de Dios, ¿ven? Él se debilitó por eso. Pero cuando Él se fue de la casa de Lázaro, recuerden, San Juan 5:19, Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Recuerden, Jesucristo nunca hizo un milagro, nunca hizo nada en cuanto a lo sobrenatural, hasta que primero Él no veía una visión sobre qué hacer. ¿Cuántos creen que eso es la verdad? San Juan 5, de cierto, no lo que yo oigo, no lo que alguien me dice, lo que yo veo hacer al Padre, eso también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, si eso no es así, entonces el resto de la Escritura no es así. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo. El Padre trabaja, y yo trabajo hasta ahora. En otras palabras, Él simplemente actuó, hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Ahora recuerden, cuando Él se fue de la casa de Lázaro, Él se ausentó por varios días. Lázaro se enfermó y enviaron a buscarlo. Él no fue. 2 días después, Lázaro se agravó. Así que enviaron a buscarlo de nuevo. Aún no fue. Entonces, en el momento apropiado que el padre le había mostrado en qué sucedería, Lázaro murió. Y él se volvió. Cuando Lázaro murió, dijo, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros no haber estado allí. Ellos hubieran querido que él orara por él y demás. Él simplemente hizo lo que Dios le dijo que hiciera, lo que él había visto. Una visión. ¿Ven? Él había visto una visión sobre qué hacer. Pero yo voy a despertarlo. Allí lo tienen. Observen a Marta que vino a recibirlo. Ella dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Ven? Sabía lo que él iba a hacer. Obsérvenlo en la tumba de Lázaro. Él dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero solo lo dije por estos parados alrededor. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó de los muertos. Ahora, él no dijo nada acerca de debilitarse allí. Ese fue Dios usando su don. Y la gente, al usar el don de Dios, era diferente. Pues él fue la palabra. Y la palabra es más cortante que una espada de dos filos, dice la Biblia. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso prueba que Dios está en medio del pueblo. Sí, creámoslo. Él está listo, de acuerdo a su palabra, a ser llamado a la escena en esta noche. ¿Cuántos están aquí enfermos y necesitados? Levanten las manos. Veamos sus manos. ¿Cuántos están enfermos y necesitados? Donde sea. Bueno, lo único que él está esperando es ser llamado a la escena. Solo invítenlo. Ahora, ¿qué si él estuviera parado aquí, con este traje que me dio, y usted se presentara ante él y dijera, Señor Jesús, quiero que me sanes? ¿Saben lo que él diría? Ya lo he hecho. Él herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos curados. Él no puede hacerlo una segunda vez. Pues lo ven, él ya lo ha hecho. Usted tiene que creerlo. No hay nada que usted pueda hacer, meritorio, para ganarse su salvación o la sanidad. No hay nada que usted pueda hacer al respecto. Es un don gratuito de Dios. ¿Ven? Es gracia. Un don gratuito. Si le doy $1,000,000 y usted me arregla la corbata, yo no se lo regalé. Usted hizo algo por eso. ¿Ven? El don de Dios es gratuito. Lo único que usted tiene que hacer es creerlo. Que Él ha comprado esto para usted. Él, eso ya está comprado. Él lo hizo por usted. Y no hay un hombre en el mundo. No sé qué haya venido por aquí con ustedes, en Baton Rouge. Todo tiene el país a la deriva, imitaciones y eso. Sabemos que así tiene que ser. Pero cuando un hombre entra y les dice que él tiene poder para sanarlos, él está mintiendo. Solo Dios puede sanar. Yo soy Jehová, tu Dios, que sana todas tus dolencias. Él no compartirá su gloria con nadie. No hay hombre que tenga poder para sanar. Pero hay hombres quienes tienen dones para manifestar a Dios. Su pastor, discúlpenme, él puede tomar a Dios un don de un maestro. Él puede explicar la palabra de tal manera que usted pueda verla. Si tiene ojos para ver, usted lo verá. Hay otro, quizás algún otro don, pero siempre hay un don que manifiesta la presencia de Dios y por medio de eso, usted mismo tiene que creerlo. Un pecador pudiera venir aquí al altar siendo joven o una joven a la edad de 14 años y que le traigan su comida aquí y que usted llore ante el Señor hasta que tuviera 90 años. Usted nunca sería salvo. Pero primero usted tiene que aceptar lo que Él hizo por usted, ¿ve? Usted tiene que aceptarlo personalmente. Entonces, cuando usted lo acepta, entonces Él es el sumo sacerdote, mediador, para hacer intercesiones en base a su confesión de lo que usted cree. Ahora, así igual es con un don de esta manera. Es apartar la propia mente de uno y luego ver lo que él dirá que se haga. Veo gente que viene a la plataforma, saltan y gritan y dicen, oh, hermano Branham, yo tengo toda la fe del mundo. ¿Qué está haciendo usted aquí entonces? ¿Ven? Eso es emoción y no fe. La fe genuina no conoce la derrota. Ya está hecho. Ya ha terminado. Dios lo dijo y asunto hecho. ¿Ven? Dios lo ha dicho. Ahora, sigue igual en cualquier momento. Cuando usted realmente lo cree, eso lo toca a él. Ahora, esa mujercita que tocó su manto, ella dijo, si tan solo tocó su manto, seré sana. Y ella lo hizo. Y cuando llevó a cabo lo que su fe quería de ella, tocarlo, Él lo sintió, ¿ven? Y él se dio vuelta y le habló. Ahora, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si usted solo le cree a Cristo, creerle, lograr que su fe toque su vestidura. Y él ahora mismo es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Todos sabemos eso. Y si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tendrá que actuar hoy como lo hizo ayer, si él es el mismo sumo sacerdote. Ahora, ¿lo creerá usted? Solo es tener fe en Dios. Si yo les he dicho una mentira, entonces Dios no la respaldará. Pero habiéndoles dicho la verdad, Él lo respaldará. Él está obligado a respaldar la verdad. Jesús dijo, yo tengo un testigo. Y el testigo es la palabra de Dios, por supuesto. Dijo, las escrituras allí testifican de mí. Si no testifican de mí, entonces no lo crean. ¿Ven? Y si las escrituras no testifican de lo que les estoy diciendo ahora, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces no crean la escritura. Pues la escritura lo dice de Él. Y Él prometió estas cosas para esta última edad. Recuerden, justamente al final de la edad judía, así es como Él mismo se reveló, el Mesías. Al final de la edad de los samaritanos, Él lo hizo igual. Ahora es el final de la edad gentil. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Despiértenlo a Él, en su conciencia. Llámenlo a la escena, mientras inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, solo una palabra de ti ahora será suficiente, será todo lo que necesitamos. Solo una palabra de ti, que la gente entienda claramente cuál es el logro. Lo que estamos queriendo hacer, Señor, es permitirles a ellos que reciban los beneficios del Señor Jesús, a quien aman y sirven. Que ellos lo hagan esta noche, Señor, pues tu muerte no fue en vano. Tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oro, Dios, que cada uno aquí en la presencia divina entienda esto, y reciba la visión, y sea sanado para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo me presento con esta congregación, para su honra y gloria. Amén. Ahora, sean muy reverentes, solo por unos minutos. Ahora, una sola palabra de Él significará más de lo que yo pudiera decir, o todo lo que cualquier otro pudiera decir, porque es Él quien lo hace. Él es el indicado. Él es el que hace. Y estamos confiando que el Señor Jesús les concederá estas cosas ahora, a cada uno. Ahora, veamos la hora. No sabía. Les diré, para salir aquí a tiempo con lo que debemos hacer, no tenemos el tiempo para traer esta línea. Llamemos directamente del público. Ahora, tomemos la escritura por un minuto. Ahora, la Biblia promete en este día que la repetición de Sodoma y Gomorra se repetirá. Ahora, ¿cuántos lo creen? Levanten la mano. La Biblia identifica eso ahora. Y entonces, ¿cómo fue eso allá en Sodoma y Gomorra? Fue Dios en la forma de un ser humano. Y la manera en que Abraham lo supo fue cuando él dijo, ¿por qué se rió Sara en la tienda, atrás? ¿O por qué lo dudó ella? La veracidad de las palabras que él había hablado. Él podía percibir lo que Sara estaba pensando detrás de él. Ahora, vean si eso no fue así. Ahora, eso no fue para la iglesia de Babilonia o la iglesia de Sodoma. No, no, eso no era para esa gente allá en las filas denominacionales. No, Señor, nunca va a ellos. Ellos recibieron su mensajero. ¿Ven? Pero para la iglesia elegida, la super simiente de Abraham, que debe creer la palabra, a pesar de las circunstancias, Abraham llamó esas cosas que no eran, como si fueran. Dios lo dijo, y él lo creyó. Ahora, amigo, yo sé que Dios está obligado a esta palabra, a cumplirla. Ahora, los quiero donde estén en el edificio, que guarden reverencia por unos momentos, donde quiera que estén, y crean. Solo crean con todo su corazón. Ahora, si yo pudiera sanarlos, si yo pudiera sanar a esta niña por la que mi corazón se compadece, si yo pudiera sanar a esa pequeña postrada allí, yo me arrastraría de aquí al Polo Norte, si pudiera, para hacerlo. O cualquiera que tenga algún sentimiento humano. Pero no hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Quizás algunos de ustedes no vivan mucho con un cáncer. Si yo pudiera sanarla, yo no estaría en condiciones de pararme en esta plataforma. Si pudiera hacerlo y no lo hiciera. Ahora, yo no pudiera. Mi corazón se conmueve por usted. usted. Lo haría si pudiera, pero yo no puedo. No hay otro hombre que pueda hacerlo. Correcto. Pero vean, Jesús ya lo ha hecho. ¿Ven? Y Él solo quiere que usted lo crea. Pero usted... Lo siento por la gente, han sucedido tantas cosas que simplemente los ha cegado. Es de esta manera y de esa manera, hasta que, pobre gente, casi son como ovejas sin pastor, ni saben qué hacer. Uno dice esto y otro dice aquello. No piensen eso que han dicho los hombres, los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Y recuerden, Pedro dijo en el día de Pentecostés, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ven? Jesús prometió que estas cosas sucederían en los postreros días, que Dios volvería en forma de carne humana, como usted y yo aquí esta noche, y obraría eso mismo, un poco antes de que el mundo fuera destruido. Y el mundo estaría como una Sodoma, ¿ven? Ahora tenemos la condición adecuada de Sodoma, todo en posición, cada persona, todo perfectamente. Ahora, ¿podrá nuestra fe alcanzar eso? ¿Podremos llamarlo a Él a la escena? Llámenlo a Él a la escena. La fe suya es lo único que puede hacerlo. Ahora, crean con todo su corazón, cada uno de ustedes, ahora. Y quiero preguntarles algo, sin tarjetas de oración repartidas, alguien aquí arriba. Si ese gran Espíritu Santo bajara aquí, y por la unción de usted y la unción sobre mí, e identificara que Jesucristo está obrando entre nosotros de esta manera, ¿qué más podría ser Él? No hay otra promesa en la Biblia mayor que esa. Es la promesa suprema. ¿Cuántos lo saben? Seguro que lo es. Es lo último para la edad de la iglesia. Los judíos en el tiempo de la tribulación y en el allí reciben una visita, allá, al final, pero no la iglesia gentil. Esto es lo último prometido para el gentil. Es verdad, ¿ven? Eran los gentiles, allá en Sodoma, los que iban a ser quemados. Y eso, aquí está la novia, la cual era la simiente real de Abraham, siendo la novia llamada entre los gentiles. Esa es su señal final. No hay más. Anótenlo en su libro. Yo soy un anciano, pero solo anótenlo en su libro y vean si se cumple o no, ¿ven? Ustedes están ahora en el fin. ¿Cuándo? No lo sé. Yo lo estoy esperando hoy. Si Él no llega aquí hoy, lo estaré esperando mañana. Si Él no llega mañana, estaré esperando al día siguiente. Si no está aquí este año, lo estaré esperando el próximo año. Sé que Él viene. No sé el minuto ni la hora, pero sé que todo está cumplido. Listo para el rapto. La iglesia ya ha sido llamada a salir. Será una partida secreta. Simplemente desaparecerá y no habrá más. Y el mundo seguirá igual. La gente predicando y la gente pensando que están siendo salvos. Exactamente como lo hicieron en los días de Noé y demás. No entró en el arca y la gente siguió adelante. Y el mundo girando igual. Piénselo. Y eternamente perdidos, pensando que son salvos. Uno de estos días voy a traer una gran carpa a esta región y la levantaré aquí para que podamos tener servicios de la tarde e instrucciones para que ustedes puedan entender mejor estas cosas. Reunir a todos nuestros hermanos para que podamos tener servicios. Ahora, si Jesucristo cumple su promesa, entonces estamos obligados a creerle. Yo quiero que todos, cada uno de ustedes, simplemente tengan una fe sencilla, como la de un niño, para creerle a Él. Ahora, mientras comienzan con sus rostros inclinados y comienzan a orar diciendo, Señor Jesús, ahora sé que este hombre no me conoce y estoy necesitado. Y se nos ha dicho que tú eres un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Si tan solo le permites, si puedo tocarte, habla a través de él, Señor, para que yo conozca su saber que eres tú. Yo sé que él no me conoce. Y eso está ya en la congregación. Es una congregación mixta, de creencia, incredulidad, manufacturación, pecadores, santos y todos juntos. Ahora, usted tiene que creer. Bueno, si Él hace esto aquí en esta congregación, quiero que cada uno de ustedes aquí diga, hermano Branham, yo sé que eso tiene que ser Él, que está mirando sobre la congregación como lo hizo allá. Quiero que ustedes, si realmente creen, quiero que levanten la mano, digan, Señor, lo aceptaré con todo mi corazón. Yo creo que es Cristo Jesús, conforme a su promesa, por todo el edificio. Dios los bendiga. Eso está bien. Es una lástima que no tengamos un mes para estar por aquí. Ven, solo permitir que soy nuevo para ustedes. Ven, es difícil. Ustedes solo sigan creyendo. Ahora, es una luz. Dios es luz, sabemos eso. La columna de fuego. Y ahora ustedes solo oren y tóquenlo. Y que el Señor Jesús responda. Ahora, tomo todo espíritu aquí bajo mi control, en el nombre de Jesucristo, para su gloria. Ahora, sean muy reverentes. Oren, sean muy reverentes. Ahora, eso está aquí. Hay una dama aquí mismo, frente a mí. Ella tiene su rostro inclinado y está orando por su propia aflicción. Si quieren levantar su rostro ahora, ella está aquí mismo frente a mí. ¿Cree con todo su corazón? ¿Cree que Dios puede sanar de esa diabetes y darle salud? Ahora, eso es lo que usted tiene, diabetes. Yo no le conozco. Usted es una completa desconocida para mí, pero ¿y usted que soy su siervo? Si somos desconocidos el uno al otro, levante su mano así, para que la gente vea. ¿Ven? Muy bien. ¿Ven? Aquí está la dama, y ahora ella está sufriendo con un problema de diabetes. ¿Y cree usted que Dios puede decirme quién es usted? ¿Le haría creer? Usted es la señora Martin. Si eso es correcto, levante la mano. ¿Ven? Ustedes solo tengan fe. No duden. Tengan fe. Ahora, ¿qué tocó ella? Quiero preguntarle a la congregación, ¿qué tocó ella? Y una mujer con su mano derecha levantada, y la mía también, delante de Dios. ¿Ven? Ella tocó algo. Solo es una mujercita sencilla. En realidad, para decirles la verdad. Ahora ustedes vean si esto es la verdad. Eso la sorprendió. Ella no sabía que tenía tanta fe. La fe no es algo que uno fabrica. Es algo que uno tiene. ¿Ven? Ella se sorprendió. Aún ahora mismo, la mujer se siente diferente a como se sentía hace unos minutos. Ella sabe que algo le ha sucedido. Aquí, ¿no ven ustedes esa luz? Correcto. ¿La ven aquí mismo, sobre esta mujer aquí atrás? Ella está sufriendo con un... Tiene su rostro inclinado. Ella está orando, pero ella está sufriendo con un problema de la espalda. Si ella cree con todo su corazón, ella puede ser sanada de ese problema de la espalda. Seguro. A ella se le va a pasar por alto con toda seguridad. ¿Ven? Su oración sigue avanzando. Señor, ayúdame. Señora Deville, es usted. Eso es gracia. La mujer estaba orando, ni siquiera estaba pensando, ni siquiera me han oído decir algo. Ahora pregúntenle a ella si me conoce. Esa es ella, y ese es su problema. Entonces, ¿qué tocó ella? Esa es la vindicación de Jesucristo. La palabra discierne los pensamientos en el corazón. ¿Creen ustedes? Solo tengan fe. Oren, en donde sea, solo crean. Eso es todo lo que tienen que hacer. Solo crean que les he dicho la verdad. Ahora, yo no soy él. Solo soy su siervo. Su siervo, nada más. Si usted solo tiene suficiente fe, yo no puedo saber lo de él, saber su problema, pero ven, solo esperen un momento y tal vez eso cambie. Ciertamente no es imposible, pero uno tiene que salir de esa categoría. Él no puede creer por sí mismo. Yo tengo que creer por él. Una señora que sufre de problemas renales. Ella no es de aquí. Ella es de Mississippi. Si cree de todo corazón, Dios sanará la aflicción del riñón. Señora Palmer, si cree de todo corazón, puede ser sanada. Eso la ha dejado. Luz esclareció sobre ella. Eso la ha dejado. Tenga fe en Dios, no dude. Hay una señora sentada allí a su lado. Está sufriendo de artritis. ¿Cree usted que soy el profeta de Dios, señora? ¿Cree usted? ¿Cree que si Dios me dice quién es usted, le ayudará eso a creer? Su nombre es señora Meadow. Si cree ahora con todo su corazón, usted también puede ser sanada. Eso encendió la llama en una dama a su lado. Ella también está sentada allí. Allí va directo por la línea. Una dama sentada allí. Ella está sufriendo con, a su lado, sufriendo de diabetes. Diabetes de azúcar. Quieren que ella vaya al hospital, pero se niega. Ella también tiene un hijo por el cual está orando. Ese hijo no está aquí. ¿Pero cree usted que Dios puede decirme qué sufre ese hijo? Él tiene problema cardíaco. Usted crea y él la sanará. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Señora Duffle, D-U-F-L-E, algo así. Correcto. Y si es así, levante la mano con sus manos levantadas. Muy bien. Ahora usted crea y también puede ser sanada. ¿Cree usted que eso es lo mismo que... ¿Cree usted que la presencia de Jesucristo está aquí ahora? ¿Cuántos aceptan eso? ¡Oh, qué seguridad! ¡Qué seguridad! Vean, ¿qué hicieron ustedes? Lo despertaron a él. Lo trajeron a la escena. Aquí está él en la escena. No importa lo que estén diciendo las barcas. Recuerden, él puede decir, calla, enmudece. ¿Lo creen ustedes? De todo corazón. Si creen, pónganse de pie y acéptenlo. Pónganse de pie y digan, yo lo creo con todo mi corazón. Pónganse de pie. Yo ahora creo. Así es, no importa cuál sea su problema. Póngase de pie. Hábelo a él. Padre Celestial, traemos ante ti esta congregación. Ellos están conscientes de que tú estás aquí, Señor. Que todo diablo, incredulidad, los suelte. Y que Jesucristo los sane a todos ustedes. Satanás, sal de esta congregación. En el nombre de Jesucristo, estás resentido.